Estamos en comunicación con Carlos María Lubetich. Hola, doctor, ¿cómo te va? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Vargas, con Adela. Muy buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo afectuoso para ustedes y para la audiencia monumental.
Bien, señor. Sigo teniendo una curiosidad porque así pues llegan los temas de repente. Se calienta, después otra cuestión viene, le tapa ese tema y nos olvidamos de esta cuestión. María Eugenia Bajac, para poner un poco en contexto, siendo pastora de una iglesia, pide permiso para ocupar su banca en el Senado. En términos de interpretación de lo que dice la Constitución Nacional, doctor, hoy ella ocupa su banca de manera legítima o ilegítima.
Bueno, en mi opinión, en forma ilegítima.
¿Por qué, doctor?
Que el hecho de pedir permiso de ninguna manera puede interpretarse como que haya cesado las causales. Porque en la justicia electoral ya hay una amplia jurisprudencia en el sentido de que el pedido de permiso lo único que hace es confirmar que uno tiene ese cargo. Si Santiago González pide permiso a Radio Monumental para no asistir por 6 meses, prueba fehacientemente de que es empleado de Radio Monumental.
Claro. Esa es la confirmación de que yo soy empleado de Monumental.
Claro. El hecho de que te otorguen permiso es lo que confirma que vos sos empleado de Radio Monumental. Y la Constitución Nacional, en este caso, utiliza la expresión deberán haber cesado en sus inhabilidades, ¿verdad? Bueno, yo te doy un ejemplo mío, en mi caso. Yo tenía que asumir como diputado y era uno de los directores del registro electoral. No pude pedir permiso, tuve que renunciar a la justicia electoral. A sabiendas de que mi cargo era temporal en el Congreso y que después me iba a quedar sin empleo. Pero tuve que renunciar igual, porque era una exigencia cesar en mi inhabilidad, que es ocupar un cargo público en forma simultánea.
Y ante un hecho ya, vamos a construir sobre la hipótesis de que ella ocupa una banca de manera ilegítima, porque cuando tuvo que renunciar, no renunció. Pero a partir de ahí, ella de todos modos siguió el proceso, llegó hasta su banca, hoy ocupa esa banca y ocupa funciones dentro del Poder Legislativo, habiendo puenteado todos esos procesos. Ya ante ese supuesto que construye, doctor, sobre la base de una banca ocupada de manera ilegítima, ¿hay remedios procesales que permitan sacarla a ella de esa banca por haber ocupado sin haber hecho el proceso de manera eficiente?
Sí, y eso también es jurisprudencia de la Corte. Resulta que cuando uno se candidata, los demás candidatos tienen la opción de tachar o impugnar la candidatura de otra persona por alguna inhabilidad que ésta tenga. El hecho de que esto no se haya presentado, que haya pasado la interna partidaria y también la elección nacional, y llegó a la candidatura, no es que le otorgue ya un derecho de prescripción de instancia, porque eso ya está probado en el caso Alder. Alder, Colorado, fue electo senador, y luego cuando ya se proclamó prácticamente la lista, se comprobó que él tenía una inhabilidad porque tenía una condena judicial.
Sí.
Eso se fue a la Corte y la Corte dijo que el hecho de que no se le haya impugnado en su tiempo no es motivo para que esta persona permanezca en el cargo, ya que esa inhabilidad que no fue, digamos, cuestionada en su momento, adquiere una condición de incompatibilidad con el cargo que tiene que ejercer.
Sí.
Y eso ahí, alguien perdió el cargo y entró la siguiente titular de senadora, que era Ana María Figueredo en el Partido Colorado. ¿Verdad? Bueno, por otro lado, la Constitución Nacional también establece muy claramente, creo que es en el artículo 201, es donde habla de la pérdida, o sea, la condición en la que se pierde, digamos, la
investidura
del senador, ¿verdad?
De la pérdida de investidura.
Entonces, en ese caso, establece claramente que una de las formas de pérdida de investidura es el hecho de una inhabilidad. O sea, que hasta ahí, hasta ese momento, se traslada esa imposibilidad, ¿verdad?
O sea, doctor.
Sí.
Doctor, para ilustrarle a la gente que está escuchando, partimos de la base que esa fue una inhabilidad que dio nacimiento, que dio origen a su banca.
Sí.
Y la Constitución, sí, en el artículo 201 dice que es, sí, causal de pérdida de investidura la, sí, violación del régimen de las inhabilidades e incompatibilidades.
Exactamente, ahí dice que por el hecho de haber tenido una inhabilidad o una incompatibilidad es causal de pérdida de investidura.
Uh-huh.
Te cuento otro caso, que también ya hay jurisprudencia. Justamente siendo yo diputado, Pelacio Ruiz Díaz, Colorado, suplente, entró en vez del se fue el actual ministro del Interior como en aquel entonces como ministro de la ¿cómo se llama eso del para la privatización de los entes del Estado y todo eso?
De Secretaría Técnica de Planificación.
Mayor, él entró en vez de Juan Ernesto como diputado.
Sí.
Luego él se candidató para ser concejal municipal de Asunción. Que no hay ninguna inhabilidad en ese momento, ¿verdad? No hay inhabilidad porque los diputados pueden candidatarse a cualquier cargo. Fue electo él como concejal de Asunción. Se fue y juró como concejal y en ese momento pidió permiso. Eso era para asegurar que mientras sea diputado se queda como diputado, cuando Juan Ernesto volvía él venía para ser concejal municipal.
Sí.
Eso se le denunció y perdió los dos cargos.
Con esta descripción que estás haciendo y con esta, de alguna manera, justificación que estás haciendo, argumentación que estás haciendo, doctor, aquello de la teoría o la base de los hechos consumados no se aplica al caso de María Eugenia Bajac. Hoy ocupa una banca por un proceso que fue ilegal, que hoy es ilegítimo y que tiene un remedio en la propia Constitución Nacional, y es la aplicación de la pérdida de investidura, el artículo 201.
El artículo 201, numeral 1.
Exacto. Exacto.
Así mismo.
¿Y de quién depende, doctor, esta aplicación? ¿Solamente del Senado de la Nación?
Sí, la pérdida de investidura corresponde al Senado de la Nación. Son ellos los que tienen que estudiar. Ahora, yo quiero hacerte una aclaración nomás.
Sí.
Resulta que la división que habla el artículo 197, ¿verdad?, que es donde existe la prohibición para los los ministros religiosos de cualquier credo, los ministros o religiosos de cualquier credo.
Sí.
Yo no sé, no tengo la certeza de que de cuál es la categorización que tienen en el culto que ella profesa, ¿verdad?
Mm.
O sea, no sé si es ministra o es religiosa o es esa parte yo no quiero aventurarme porque no conozco, ¿verdad?
Mm.
Pero si desde el momento que ella se registró como pastora, me parece que el pastor tiene una equivalencia con un ministro religioso, ¿verdad? Pero esa es una impresión mía nomás, desde el punto de vista legal no, esa parte no manejo yo, ¿verdad? Eso nomás quiero aclarar.
Dentro de la iglesia evangélica sí tiene la misma, es lo mismo pastora, sí, que ministro. Ahora, el viceministerio de cultos, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Ahí donde ella debía presentar la renuncia?
No, absolutamente, uh-huh, en mi opinión no tiene absolutamente nada que ver.
Uh-huh.
El viceministerio de culto lo que hace es reconocer una religión autorizándola a que desarrolle su ejercicio evangelizador o lo que sea, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero el ministerio no es quien determina qué cargos o qué categoría va a tener una persona dentro de una determinada, de un determinado grupo religioso, ¿verdad?
Porque sí. Adelante.
Aquí lo que importa es saber si ella presentó o no su renuncia a su culto en forma oportuna, porque fíjate que en este caso la Constitución Nacional, en el artículo 197, dice claramente que las inhabilidades, ¿verdad?, las inhabilidades que establece este tema deben haber cesado, ¿verdad?, ya deben haber cesado las inhabilidades, y establece una diferencia sustancial hacia los otros cargos, porque acá en este caso la Constitución habla que tiene que ser por lo menos, ¿verdad?, antes, o sea, 90 días antes,
claro,
de la fecha de inscripción de la lista de candidatos.
Sobre ese punto,
o sea,
que está diciendo.
No de la elección.
Claro, doctor.
90 días antes de la inscripción de la candidatura.
Sí, sobre ese punto que estás diciendo, el 3 de octubre, para ser preciso con la fecha y no hablar un poco, sí, de lo que debería ser, el 3 de octubre del año pasado, 2018, ella presentó una comunicación de retiro temporal por el periodo de 5 años. Es la nota que envió al viceministro de culto. Y firmado por ella, ¿verdad? Y el viceministerio de culto no le dio ninguna respuesta. Simplemente recibió el documento en mesa de entrada y ahí terminó. Y ella ni siquiera dice, renuncio. Mi retiro temporal, dice.
No, y si por eso, claramente el retiro temporal no le habilita para ser candidata.
Doctor, gracias por las explicaciones, un abrazo.
Cuando guste.
El doctor Carlos María Louvetit conversando con nosotros.